sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 3 de marzo de 2017.
Israel, Adonai es nuestro Dios. Adonai.
Buenos días, bienvenidos amigos a compartir con nosotros esta reflexión que vamos haciendo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. El programa de hoy lo hemos titulado Primer viaje de Pablo a Jerusalén. Lucas, en su libro de Hechos, narra los 6 viajes de Pablo a Jerusalén. En algunos de estos viajes se plantean algunos problemas si los confrontamos con sus cartas. En este primer viaje no ofrece ningún problema porque se corresponde con las cartas que ofrece en Gálatas, en el capítulo 1, 18, donde afirma que a los 3 años de su conversión subió a Jerusalén para conocer a Cefas, Pedro, y que permaneció allí 15 días. En Gálatas explicita que la finalidad del viaje era de cortesía, para presentarse a Pedro y entrar en comunión con él y con los demás apóstoles y toda la Iglesia Madre de Jerusalén. Consideraba que esta visita era obligada antes de iniciar su ministerio con los gentiles. Había salido de Jerusalén 3 años antes como perseguidor de los cristianos y regresaba como testigo de la fe en Jesucristo. Pasamos al texto. Pepita 9:26-30.
Llegado a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, le presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso.
No lo comenta Conchi.
Pues debido a su fama anterior, la comunidad de Jerusalén le recibe con reticencias, sin fiarse de él. Pero Bernabé, que ya apareció en el relato anterior como ejemplo positivo de compartir los bienes cuando vendió una propiedad y entregó todo el dinero sin quedarse nada para él. Este Bernabé es el que hace de mediador y presenta a Saulo a los apóstoles, narrando su visión, el mandato que había recibido del Señor y su actuación valiente en Damasco. Es aceptado por los apóstoles y comienza a dar testimonio entre los helenistas y provocó un gran rechazo por parte de estos hasta el punto de querer acabar con él. Nuevamente, Saulo tiene que huir y los hermanos lo llevan a Cesarea del Mar, que era el principal puerto de Palestina, y desde allí lo embarcaron para Tarso, su patria de procedencia. En su carta a los Gálatas dice que desde allí comenzó su labor misionera por Siria y Cilicia.
Y avanzando, Lucas nos dice que la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y que se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pepita sigue comentando.
Por medio de este sumario, Lucas termina la presentación de Saulo y sitúa el relato siguiente al final de la segunda etapa del testimonio dado en Palestina. Esto sucedía hacia el año 40. Todas las comunidades de Palestina se consideraban como una única iglesia. Lucas nos dice que gozaban de paz. Este concepto en Lucas hay que entenderlo como abundancia de salvación. El crecimiento de la iglesia se presenta como obra del Señor y del Espíritu Santo. Nos dice, se construye caminando en el temor del Señor, es decir, tomándose en serio al Señor y recibiendo el consuelo del Espíritu. La iglesia ya estaba preparada para ir dando los pasos que le pidiera el Señor.
Y ahora, por un momento, dejamos a Pablo y vamos a centrarnos en la actividad de Pedro fuera ya de Jerusalén. Leemos 9:32-35, Pedro en Lida. Concha.
Pedro, que lo recorría todo, fue también a visitar a los fieles de Lida. Allí encontró a un tal Eneas, paralítico, postrado en una camilla desde hacía 8 años. Pedro le dijo, «Eneas, Jesús, el Mesías, te cura. Levántate y haz tú mismo la cama». Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor.
Pepita.
El relato de este milagro sigue el esquema normal de los milagros de los evangelios sinópticos. Lucas se sirve de recuerdos históricos antiguos transmitidos por tradiciones locales. En esta narración observamos que ya aparece Pedro solo, sin la compañía de Juan. Recorre el país en contexto misionero, visitando pastoralmente las ciudades cristianas como expresión de comunión con la Iglesia Madre de Jerusalén. Visita también la comunidad costera de Lida, donde encuentra a un paralítico llamado Eneas tendido en una camilla. Al verlo, Pedro espontáneamente lo cura con su palabra, en el nombre de Jesucristo. Es su poder el que lo cura, ni siquiera se habla de la fe del paralítico. Esta curación fue vista y conocida por los habitantes de la ciudad y fue motivo de conversiones en la región costera del Sarón, que se extendía desde Jafa hasta Cesarea Marítima.
Bien, vamos a continuar con el texto. Conchi 9:36-43.
En Jafa había una discípula llamada Tabita, que significa gacela, la cual se dedicaba a hacer buenas obras y muchas limosnas. Por aquellos días cayó enferma y se murió. La lavaron y la pusieron en la estancia de arriba. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos enviaron dos hombres para pedirle que fuera rápidamente a Jafa. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, los subieron a la estancia de arriba y allí le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Gacela cuando vivía con ellas. Pedro echó fuera a todos. Luego se arrodilló y se puso a orar. Se acercó después al cadáver y dijo: «Tábita, levántate». Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Y se quedó bastantes días en Jafa, en casa de un tal Simón, que era curtidor.
Conviene no racionalizar los milagros, sino la capacidad que tiene de funcionar como signo. La comunidad cristiana de todos los tiempos se acredita haciendo el bien, porque así lo aprendió del tiempo que estuvo Jesús en la tierra. Comenta Conche.
El relato informa que en Jafa también hay otra comunidad cristiana y que funciona como grupo la organización de las viudas. Tábita en arameo significa gacela y aparece como discípula llena de obras buenas y limosnas. Cae enferma y muere. Ya conocen la fama de Pedro haciendo signos y le llaman. Hace revivir a la joven, no con su propio poder, sino orando de rodillas, lo que implica que invoca al Señor Jesús, en cuyo nombre actúa. La joven revive y Pedro la entrega a las viudas y a los santos, así designa Lucas a los creyentes. Este signo provoca que muchos creyeran en el Señor y la comunidad crece con el consuelo del Señor.
Termina el relato de Tábita aduciendo dónde se aloja Pedro. Nos dice que en casa de Simón el curtidor. Este oficio es despreciado por los rabinos, ya que están en contacto permanente con cadáveres de animales, lo cual les convierte oficialmente en personas impuras. Lucas está preparando el relato siguiente. Seguimos, Pepita, 10:1-8.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada Itálica, piadoso y temeroso de Dios, al igual que toda su casa. Daba muchas limosnas al pueblo y oraba continuamente a Dios. Este hacía la hora de nona y vio claramente en visión un ángel de Dios que fue a su encuentro y le dijo: «Cornelio». Él se quedó mirando, lleno de miedo, y dijo: «¿Qué hay, Señor?». Le respondió: «Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial a la presencia de Dios. Ahora manda a alguien a Jafa y haz venir a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón curtidor que tiene su casa a orillas del mar». Tan pronto como se marchó el ángel que le había hablado, llamó a dos siervos y a un soldado piadoso de los que estaban a su servicio. Les contó todo y los mandó a Jafa.
Nos lo comenta Conchi.
Se trata del relato más extenso de Hechos, junto con el proceso de Pablo al final de la obra. Así manifiesta la importancia del contenido. Se plantea el problema de las condiciones que deben exigírseles a los que quieran integrarse en una comunidad cristiana. Comienza la última etapa de Hechos, con una serie de acontecimientos que culminará en el capítulo 15 con la Asamblea de Jerusalén, donde se declarará la justificación sin la necesidad de cumplir con la ley mosaica. Se afirma que la, que la voluntad de Dios es que el camino salvador llegue también a los paganos impuros, o sea, sin necesidad de pasar por el judaísmo. Para Dios no hay personas impuras por razón de raza o nacimiento. El judaísmo puede ofrecer la salvación al impuro. Al proselitismo está permitido, pero para incorporarse se les exige la circuncisión y el cumplimiento de sus leyes. Solo con estas condiciones pueden ser destinatarios de las promesas hechas al pueblo elegido por Dios. Así pensaban también muchos cristianos judaizantes.
En cambio, como vemos por el texto, el Espíritu Santo afirma que para Dios no hay hombres impuros. En el texto leído, vemos que los verdaderos protagonistas son Dios, Pedro y Cornelio, como personaje secundario que representa todo el mundo gentil. La intervención de Dios es constante y decisiva en todas las pericopas que vamos viendo. La solución no se presenta como fruto de razonamientos humanos, sino como expresión de la voluntad de Dios, manifestándose ésta en las visiones repetidas. Dios protagonista se sirve de la Iglesia para realizar su obra. No actúa, vemos, directamente sobre Cornelio, sino que lo envía a Pedro. Y así hizo también con Pablo. Recordamos que le envió a casa también de Ananías, otro mediador, para que lo instruyera y le impusiera las manos. Hacemos una pausa musical. Bien, amigos, seguimos con nuestro programa. Esta narración de visión se sitúa en Cesarea Marítima. Era una ciudad muy antigua, pero Herodes el Grande la había modernizado y en ella residen prefectos y procuradores romanos. Por eso contaba con una guarnición romana muy numerosa. Uno de esos romanos era el centurión Cornelio, responsable de una centuria, que es la parte en que se dividía la legión itálica. Lucas describe a Cornelio como piadoso y temeroso de Dios, es decir, creyente en el Dios de Israel y simpatizante del judaísmo, pero sin circuncidar y sin ser incorporado oficialmente a la religión judía. Solo cumplía las dos vertientes básicas de la piedad israelita, que nos dice Lucas, oraba a Dios y daba limosnas al prójimo. Dos expresiones importantísimas, tanto para el judaísmo como para los cristianos primitivos. Actividades que se relacionan con la disposición de apertura para acoger el don gratuito de la fe. La intervención del ángel consta de una declaración y de un mandato. Declara que Dios ha aceptado sus oraciones y limosnas y le manda que haga venir a Simón Pedro de Jafa a Cesarea, que dista aproximadamente unos 50 kilómetros. Pasamos al texto. Conchi, 10:9-23.
Al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar hacia el mediodía. Tuvo hambre y quiso comer algo, y mientras le preparaban de comer, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto a modo de un gran lienzo que, colgado de las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro dijo: «De ningún modo, Señor, porque jamás he comido cosa profana o impura». La voz le dijo de nuevo: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro». Esto se repitió por tres veces, y luego el objeto fue arrebatado al cielo. Pedro estaba perplejo, pensando lo que podría significar la visión que acababa de tener. Cuando los hombres enviados por Cornelio, que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón, se presentaron en la puerta, llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón Pedro. Pedro seguía pensando en la visión. El Espíritu Santo le dijo: «Ahí te buscan tres hombres. Baja y no dudes en ir con ellos, porque los he enviado yo». Pedro bajó y les dijo: «Yo soy el que buscáis. ¿Por qué habéis venido?». Ellos dijeron: «El centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que goza de la reputación de todos los judíos, ha recibido aviso de un santo ángel para que te mande llamar y vayas a su casa y oír lo que tengas que decir». Pedro los invitó y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y lo acompañaron algunos hermanos de Jafa.
Pepita,
hay una nueva intervención divina. Pedro tiene una visión en la que se le dice que no debe considerar impuro lo que Dios ha purificado y que acepte la invitación que le va a hacer un gentil. Por ley, tenían prohibido entrar en casa de impuros, o sea, donde no estaban circuncidados. La visión se repite tres veces para ver la importancia del mensaje y poder vencer la actitud negativa de Pedro. Pedro, pone en práctica el mensaje recibido. El espíritu que anima el camino de la Iglesia va aclarándole el sentido de la visión. Dios anulaba las prohibiciones del libro del Levítico sobre lo puro e impuro, es decir, que se vuelve al orden primitivo de la creación, donde no había nada impuro ni nada negativo. En el Génesis, al terminar cada día lo creado, afirma: y vio Dios que todo era bueno.
Así es, se recupera el origen. A continuación viene un texto muy largo, narrando la visita de Pedro en casa de Cornelio. Solo lo vamos a comentar porque sería muy largo. Conchi.
Pues el encuentro no es solo de dos personas, Pedro y Cornelio. Ambos están bien acompañados. A Pedro le acompaña una delegación de los cristianos de Jafa, y Cornelio está acompañado de toda su familia y un grupo de amigos. La escena tiene carácter público. El momento es muy importante. La Iglesia se está abriendo al mundo de los gentiles. Cornelio quiere rendir homenaje a Pedro, postrándose ante él. Debe verle como una persona muy vinculada a Dios. Pedro rechaza el gesto, afirmando que él es un hombre como los demás. Lucas vuelve a repetir temas ya tratados y sigue un discurso largo de Pedro a Cornelio y acompañantes, donde dice: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta el que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Pedro les proclama el querigma propio de los doce. Se trata del quinto discurso misionero de Pedro, esta vez dirigido a los gentiles, aunque simpatizantes del judaísmo.
El capítulo 10 termina con la venida del Espíritu Santo sobre Cornelio y los suyos. En el texto lo lee Pepita, 10:44-48.
Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos.
El relato se centra en la efusión del Espíritu Santo, que confirma la acción de Pedro. El Espíritu irrumpe repentinamente, confirmando por una parte lo dicho por Pedro y por otra que todo es obra de la gracia de Dios. Esta acción los capacita para hablar en lenguas, la glosolalía, para proclamar las grandezas de Dios. Los judeocristianos que acompañan a Pedro están fuera de sí. El Espíritu ha descendido incluso sobre los gentiles. Más tarde veremos la importancia del testimonio de estas personas. Constatarán con su testimonio que Dios rompe la identidad de puro e impuro. Dios quiere que también los gentiles entren en sus comunidades. El Pentecostés de los gentiles es el mensaje de Dios a la universalidad. Pedro saca la conclusión principal: Dios quiere que se los incorpore a la Iglesia mediante el bautismo, cooperando así con la iniciativa divina. Este paso importante no es fruto de la reflexión humana, sino es claramente de la voluntad de Dios. Pasamos a hacer otra pausa musical.
Thank you. לתוך חיוכך ושכון לי החלף את חיי בחייך
או ישוע ישוע
Continuamos con esta tercera parte del programa, donde tratamos de compartir lo que hemos reflexionado sobre las lecturas, qué nos ha dicho personalmente a cada uno. Pepita, ¿por dónde te ha llevado a ti?
Mi reflexión va sobre los apóstoles y en parte sobre la lectura que ha hecho Conchi. Hombres con mentalidad eminentemente judía, que tienen sus tradiciones, sus costumbres, unidos a sus hermanos todavía en muchas cosas, pero que a su vez tienen que ir rompiendo con ellos y con los muchos prejuicios que tienen. No tuvo que ser nada fácil, ni un camino de rosas, llevar a cabo la misión del Señor que el Señor les encomendó. Debatiéndose entre el problema de la circuncisión, los alimentos puros e impuros, la diversidad de opiniones que había entre ellos, cosa lógica por otro lado, porque al entrar gente nueva en la iglesia, cada uno tiene un criterio diferente, pero a la vez mantenerse unidos, como nos dice el libro. De ellos deberían aprender nuestros políticos, que no hay paz y armonía sin buena voluntad y guiados por el bien común, que debería ser su prioridad, porque esa es la voluntad de Dios, por supuesto. Además, tienen que deducir a través de los acontecimientos qué es lo que el Señor quiere. La figura de Pedro en la lectura que hemos hecho es entrañable. Con la impulsividad que le caracteriza, le dice: «Señor, no puedo hacer eso». Pues jamás había comido animales inmundos y se le tiene que repetir hasta 3 veces lo que desea que haga. No podía entender que Dios estuviera aboliendo su propia ley. Pero como nos dice el pasaje, estaba en oración, la actitud más importante para recibir ese mandato divino no grato. Y comprendió que lo que siempre tuvo por pecaminoso, entrar en casa de un gentil, hablarles de la palabra de Dios o comer esos animales que hemos dicho, en su sociedad que estaba castigada, estaba mal visto, ante eso no podía resistirse ante la voluntad de Dios. Y he pensado qué poco hemos cambiado desde entonces. Estamos ahora en tiempo de cuaresma y no entendemos lo que al Señor le agrada, que no estemos enfadados con el hermano, que seamos generosos con el que lo necesita, que seamos menos egoístas y más serviciales. Y nosotros nos mortificamos con ayunos penitenciales, olvidando lo esencial. Que necesitamos pedir mucho al Espíritu Santo que esté a nuestro lado en todo momento para que se produzca en nosotros ese cambio, esa conversión que vemos en San Pablo, que la obsesión que tenía por destruir la Iglesia y a todos los que creen en Cristo cambia totalmente y de golpe le quita todo el odio y la furia que llevaba dentro y en su vida. Ya no será dichosa nada más que hablando de Cristo.
Bueno, muy bien, muy profundo. ¿Y a ti, Conchi, en qué te has fijado?
Pues mira, para mí ha sido muy, muy fuerte. Hemos tratado hoy, entre otras cosas, el milagro de Pedro cuando encontró al paralítico Eneas y lo curó. También el milagro que obró con la discípula Tabita, resucitándola. Y cuando estuvo en Cesarea, en casa de Cornelio. Entonces he centrado mi reflexión sobre este hecho. Cornelio, un hombre bueno, piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas, que oraba continuamente a Dios, etc. Y Dios lo escuchó y puso en su camino de vida a Pedro. Entonces me ha hecho pensar, Dios escucha a los que lo buscan con la oración y creo que siempre nos pone a alguien en nuestro camino para llegar a Él. Creo que siempre hay corazones abiertos para recibir el Evangelio por alguien que tiene que anunciarlo, como en este caso que fue Pedro el enviado para Cornelio. O sea que Dios llega a quienes quieren conocerlo. Y yo, como cristiana, siento que he de ayudar a otros a dar a conocer el Evangelio con lo que Dios ha puesto en mí para compartir. Y que todos los cristianos nos necesitamos unos a otros para entender la obra de Dios, porque por uno mismo creo que sería muy difícil. Todos estamos capacitados para dar y a la vez recibir, por el simple hecho de ayudar. Ahí lo he centrado yo hoy.
Qué bonito, pues muy bien, porque te ha estimulado mucho.
Claro.
Me he centrado un poco también en esto que acabas de decir, ¿no? En la oración y en las buenas obras, en el compartir. Yo me he fijado, me ha hecho reflexionar hasta el Génesis, donde nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, está compartiendo con nosotros todo lo bueno, el amor, la misericordia, el perdón, la generosidad, y nos ha capacitado para que nosotros también seamos como Él, repartiendo todos estos bienes. Entonces vemos, como tú bien has dicho, que Dios, que ve en el interior, sabe quién quiere acercarse a Él, porque la oración y la limosna realmente son dos de las acciones que quiere acercarnos a Él. Lucas, yo creo que en toda la narración que hemos hecho hoy, ha querido transmitir de una forma muy especial estas dos actitudes, la oración y la limosna, porque son las dos actitudes más básicas tanto del judaísmo como del cristianismo, que son la expresión máxima de fe. Solo la persona que tiene fe ora, se quiere comunicar con Dios. Y al comunicarse con Dios, Dios al mismo tiempo le faculta para que sea generoso y comparta como Él mismo ha compartido con esta persona. Me parece que es la expresión máxima de fe, porque nos hace abandonarnos en las manos de Dios. Hace que nuestra vida ya no esté centrada en buscarnos seguridades humanas, en el dinero o en los bienes, sino que nos remite a todos estos consejos que nos ha estado dando constantemente en el Evangelio. Nos pone, por ejemplo, los lirios del campo, los pájaros, que no nos preocupemos, no estéis inquietos, buscar el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Y este estímulo a comunicarnos con Dios es el que nos hace ir al prójimo, al ser generoso, al estar atento a las necesidades de los demás. A veces pensamos que compartir el tiempo, hacer oración en común, que todo esto está bien, pero ya en tocando los temas, el dinerito, pues ahí ya no vemos con esa facilidad que los bienes materiales solo son un medio para acercarnos a él. Porque todos somos conscientes de que somos pecadores y que pecamos muchas veces y que no somos tan perfectos ni tan buenos como nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces yo creo que la limosna, está plagado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hace que se nos purifique un poco esos pecados, y porque es la mayor prueba que tenemos de que nos vamos a fiar de Dios, de que ya no tenemos confianza solo en nosotros mismos, en nuestro criterio, en nuestro ahorro, en nuestros bienes, sino que nos ponemos en las manos de Dios. Y esto es lo que a mí me ha hecho meditar esta palabra de Dios, estimularme para ser más generosa, no solo en todos los bienes que tenemos de comunicárnoslo entre nosotros, sino sobre todo también esa generosidad de compartir los bienes. No sé qué más queréis añadir.
No, yo refiriéndome a lo que ha dicho Conchita, que Dios nos va poniendo por delante a las personas que Él cree necesarias, si no, los apóstoles no habían conocido ni a Eneas, ni a Tabita, ni a Cornelio, ¿no?
Claro, así es.
Dios te va poniendo por delante. Y es que no puede haber entendimiento tampoco si uno no quiere, ¿no? Cuando dos personas se unen, lógicamente hay entendimiento, pero si una no quiere es absurdo. Los apóstoles y estas personas estaban en comunión por el Espíritu Santo, ¿no? Estaban unidos. Y lógicamente es la única forma de llegar a verdaderos acuerdos en la vida.
Sí, sí, es difícil, efectivamente, porque no todo el que encuentras en el camino de vida,
claro,
es receptivo a escucharte o a compartir. O a lo mejor no lo vemos nosotros, no somos lúcidos para ello.
Yo creo que tenemos que estar en la misma onda, ¿no?
Es que desde el mismo tiempo de la vida de Jesús, pues vemos cómo hay quien le sigue y sigue sus consejos y se acerca a él y aprenden a orar como ora él. Y hay otras personas que no son receptivas y obran en contra de él, ¿no? Eso también es una constante en la vida de la Iglesia. Desde el principio vemos todas las dificultades que han tenido, pero a trancas y a barrancas pues llevamos 2000 años de cristianismo y yo creo que han mejorado muchísimo las cosas desde el principio hasta ahora. Y es ese estímulo de no darnos por vencidos nunca, de seguir sembrando el amor de Dios, la generosidad de Dios, y de que haya muchos que se beneficien de nosotros. Y algún día, cuando el Espíritu Santo decida, pues se incorporarán también.
Y un punto muy importante, creo yo, que es esa actitud de oración, donde estamos en comunicación con Dios y donde parece que te llega todo como más. No es que parece, es que te llega todo. Es cuando tú escuchas a Dios. Si tú estás en el mundanal ruido, es que no te llega nunca. Pero en cambio, en actitud de oración, el Señor te puede decir lo que quiera, que es que te va a llegar. Te va a llegar.
Sí, así es.
Bueno, pues sí. Con estas reflexiones que queremos hacer extensiva a vosotros, nos despedimos hasta el próximo día.
Feliz semana para todos.
Pues un beso para todos.
Israel.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte, estando en tu casa y por el camino.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.